Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Oh, oh. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros, este es el podcast de La Cortina de Acero. Mi coraje y convicciones son de hierro, caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de La Cortina de Acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go.
Bienvenidos un día más a Cortina de Acero, el podcast de Steelers en español. Ahora sí, por fin, segunda semana de competición ya a la vista, la primera ya en los libros. Ganamos a los New York Giants y ya estamos con la mente puesta en el siguiente partido, que será en el Heinz Field contra los Broncos. Para todo ello, obviamente, haremos el análisis de lo que fue el partido, comentaremos quiénes fueron los mejores jugadores, hablaremos un poco de lo que fue la jornada en esos partidos que también nos interesan. Tendremos como invitado especial a Josevi de arroba Broncos Spain para que nos hable un poco del partido de este fin de semana, y acabaremos como hicimos la semana pasada con nuestra sección de Fantasy. Para hablar conmigo esta semana, la verdad es que es una semana un poco complicada en cuanto a horarios, entonces veréis cómo entran y salen en el programa los colaboradores. En primer lugar, obviamente, antes de presentaros al que bueno hoy me acompaña en esta primera sección, queríamos felicitarle a Zed, porque Zed no nos acompaña hoy porque está merecidamente disfrutando de unas pequeñas vacaciones de 2 o 3 días en Ibiza. Y le queríamos felicitar porque hoy es su cumpleaños, aunque salga esto mañana. Y desde aquí queríamos darle felicitaciones y que esperemos que lo esté disfrutando, porque la semana que viene lo vamos a poner a trabajar el doble. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acompañándome, como siempre, @erum81 en Twitter.
Muy buenas, Pepe. Pues muy contento. Hemos visto una primera victoria del equipo en la primera jornada.
Pues sí, la verdad es que, hombre, mejor. Llevamos dos años perdiendo la primera jornada, si no recuerdo mal. No, mentira, la pasada sí, la anterior empezamos 1-2. Así que bueno, siempre habrá tiempo para que se trunque la temporada. Vamos a disfrutar.
Bueno, nada. Con más victorias consigamos, sí, mejor. No. Disfrutemos sí, de todas ellas.
Vale lo mismo ahora que al final. Nada, comentaros obviamente que podéis seguirnos en arroba cortina de acero para hacernos llegar lo que consideréis, opiniones, comentarios, lo que os dé la gana. Vamos a empezar con el análisis de lo que fue esa primera jornada, una jornada en la que jugamos el partido del Monday Night, que obviamente por ser la primera jornada había otro partido más, que fue el de obviamente coincidencias, el Broncos Titans. Y nada, pues vamos a comentar un poco por encima cómo fue el partido. Alejandro, si te parece, tus primeros comentarios, victoria. Yo creo que, bueno, en términos generales, bien, ¿no? No sé lo que opinas.
Bueno, vamos por partes. Por una parte tenemos el ataque, que yo creo que empezó un poquito espeso. Sí. Sobre todo les costó correr, la línea no abría huecos y claro, es muy complicado si tus segundos y terceros downs son largos, avanzar con sosteniblemente.
Sí, exacto. Sí. Yo,
yo creo que. Sí, perdón.
No,
sí.
te iba a decir, porque aparte, no lo he dicho antes, cuentas personales, obviamente, Alejandro, ya sabéis que lo he dicho, @erum81. A mí me podéis seguir. Esta semana estreno Nick, digámoslo así, @ppnfl, me ha convertido a Zed, que es @cednfl, y a David, que lo seguís en David Cowe. Nada, yo lo estuve comentando, porque estás comentando lo de la OL, que se notó mucho la baja tanto de Castro como de que esta OL, digamos así, era, bueno, tenía nuevos integrantes. Y bueno, yo si quieres, si te parece, empezamos hablando de lo que tú dices del ataque. Ese juego terrestre que por el centro, sobre todo con Conner, no conseguía establecer un ataque, eso es lo que tú dices,
fluido,
exacto, sí, sostenido. Eso, y no sé lo que te pareció, bueno, el regreso de Big Ben. Yo creo que todos coincidimos un poco en que se le veía oxidado, creo que es la palabra, es que es tal cual, creo que es lo que mejor describe, tanto en mecánicas, no sé, se le veía oxidado.
Sí, pero a medida que fue avanzando el partido y fue ganando confianza y lanzando, soltando el brazo, yo creo que sí que se le vio mejor. Sí. De hecho, tuvo pases de muchísima calidad, que pues, luego comentaremos, pero hay un pase, bueno, la recepción que hace Claypool, sí, pegado sí. a la banda, que lo mete el pase en una ventanita pequeña, sí, entre, no, no, no. entre el defensa y el safety, pegado a la banda. Son pases, son muy, muy, muy complicados y necesitas tener mucha calidad.
Sí, no, no, o sea, ahí la potencia y el ball placement que dices tú es que es, o sea, perfecta, que también Claypool hace una maniobra excepcional para atraparla y poner los pies en el campo.
Por supuesto, la recepción es alucinante.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo creo que Claypool, ahora lo comentaremos, nos va a dar muchas alegrías. Sí. Posiblemente de los cuatro receptores que jugaron en el partido, Dionte Johnson fue el más flojo,
sí.
sobre todo quitando aparte el punt que se le escapa, que nos costó los tres primeros puntos del partido. Sí. Pero en la primera parte se les escaparon balones de entre las manos, no estuvo en sintonía con Ben. Luego la segunda parte mejoró, pero aún así yo le vi el más flojo de los cuatro.
Sí, si te parece, vamos un poco, en la defensa no tanto, pero si te parece, yo creo que es para analizarlo mejor, yo creo que el ataque vale la pena que nos centremos un poco, que hagamos un poco el recorrido del ataque durante todo el partido. Lo que estábamos comentando al principio de un poco inoperante Big Ben, que fue entrando en calor, pero sí que es verdad que lo que tú dices, cuando fue entrando en calor al final del segundo cuarto, que ya empezó a encontrar sobre todo a Juju Smith-Schuster, que lo quería comentar contigo, yo creo que ha sido el primer partido en el que he visto a Juju tomar galones de primer, o sea, de receptor número uno, de voy a ser yo el que me ponga, digamos así, el equipo, el cuerpo de receptores a la espalda, y si tiene que jugarse un pase de Big Ben, que sea a mí, ¿no? Para sacar un poco el ataque adelante. Y yo sí que lo vi ayer, cosa que lo pedíamos el año pasado.
Estoy de acuerdo contigo, ya no solo por los dos touchdowns que anota, que son, bueno, alguno más sencillo que otro, pero o sea, lo comentaremos. Sí, pero hubo algunas jugadas en segundos y terceros downs largo que consiguió ganar la separación y de estar en sintonía con Ben para conseguir esas recepciones, a veces bastante complicadas. No sé, yo a Juju lo vi, bueno, sonreír, ¿no? Como el año, hacía un año que no lo veíamos.
Sí, porque el año pasado con la salida de Antonio Brown se le puso en la posición obviamente de wide receiver 1, pero sí que es verdad que, bueno, se lesionó, pero no llegamos a ver un, digamos, o sea, por sensaciones, por lo que sea, no vimos un Juju Smith-Schuster y como que digamos, auparse a sí mismo al puesto de receptor 1. Yo creo que el otro día sí que lo vimos con un cuerpo de receptores que nos mostró que obviamente le otorga una variedad de posibilidades al ataque inmensa. O sea, yo creo que Dionte Johnson, lo que decíamos, no tuvo el mejor día, pero es un receptor completamente distinto a lo que es Juju, completamente distinto a lo que es James Washington y distinto completamente también a lo que puede aportar Claypool. Y, obviamente, Eric Ebron, que no tuvo tampoco muchísima incidencia en el juego, no lo buscó tanto Big Ben, pero yo sí que creo que es importante que vaya también entrando en juego. No sé lo que opinas tú, Alejandro.
Pues es cierto que no tuvo muchas recepciones. De hecho, creo que tuvo una, si no me equivoco. Te lo voy a mirar enseguida.
Tuvo más papel de actor secundario.
Pero efectivamente, fue un cebo. Sí. ¿Vale? Muchas veces Ebron salía en ruta y salía a estirar el campo para permitir que jugadores como Juju o Dionte Johnson recibiesen la zona underneath con mucho espacio por delante. Y son dos jugadores que con campo abierto son muy, muy, muy peligrosos. Si te comento, tuvo una recepción para 18 yardas en dos targets, ¿vale? Solamente le... le lanzaron dos veces y de hecho una de ellas fue un pase que le dio en las manos, pero
sí,
un
le dio la mano, sí. Y salió alto, que sí, salió rebotado hacia arriba y bueno, cayó detrás.
Pero yo creo que efectivamente, aunque no entró mucho en juego, ninguno de los dos tight end, sí. Sí que tanto en el juego de carrera como siendo un cebo para liberar a sus compañeros, se hicieron buen papel.
Sí, y lo que comentábamos, yo creo ya para acabar un poco con el tema de Juju, lo que tú dices, atacando esa zona underneath, un poco, a mí me recordó un poco esa forma que tenía Tom Brady de jugar, obviamente salvando completamente las distancias, de tener un jugador que ataque tanto esa zona y que sea un martillo pilón, ¿no? Como le pasaba con Edelman, que era un jugador que explotaba completamente esas zonas, obviamente por la química que tenían entre ambos. Y yo creo que si Juju se establece como eso, como ese receptor uno que puede verse apoyado por lo que le van a aportar tanto Ebron como Claypool, que también va a abrir el campo mucho, yo creo que tanto él como Diontae pueden hacer mucho daño en esas zonas medias.
Sí, estoy de acuerdo. Ni Diontae ni Juju son jugadores que tengan... Siempre puede haber alguna jugada, pero no son, su especialidad no es el balón largo.
No, no.
Están mucho más cómodos en balones cortos, rutas out rápidas, drags por delante de los linebackers, para recibir rápido en carrera, con yardas por delante, donde ellos se mueven muy bien.
Sí.
Y bueno, también el juego de Big Ben, aunque nosotros tenemos siempre la mentalidad o la visión de que es un tío que coge, aguanta mucho la pelota, lanza bombazos, pero ya lleva unos cuantos años, sobre todo desde la última parte con Todd Haley, que es uno de los quarterbacks que más rápido se deshace del balón de la liga.
Sí, sí, sí.
De hecho, la página de la NFL, ¿vale? Tenéis una sección que se llama Next Gen Stats, que ahí tienen las estadísticas de velocidad, o sea, de tiempo que pasa entre que sale el snap hasta que el quarterback lanza el balón. Y Big Ben creo que está esta jornada el quinto o una cosa así de los jugadores que más rápido pasan el balón.
Sí, cosa que también se agradece porque, bueno, es bien sabido que el juego de Big Ben, lo que tú dices, a lo largo de su carrera ha sido un juego muy castigado por... tanto por su forma de jugar como por esa tendencia a aguantar mucho el balón y que bueno, que ha jugado en una división históricamente que es muy dura para los quarterbacks también. Entonces, yo también creo que es una forma de defenderse de sufrir un golpe que sabemos todos que podría mandarle a la IR y poner fin a su carrera en cualquier momento.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí. Pues vale. Yo, si te parece, pasamos un poco a comentar lo que fue la defensa. La defensa yo creo que se mantuvo más sólida a lo largo del partido. Hubo momentos, sobre todo en la segunda parte, en el que sí que hubo alguna jugada de tercer down largo, digamos, y tercer down de tercera y 8, tercera y 12, que sí que hubo como ciertas desconexiones, a lo mejor, de concentración del equipo, pero muy puntuales. Pero, Alejandro, tenemos la mejor defensa de la liga, pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, al menos el front seven es élite completo.
No sé si es la mejor defensa, pero vamos, top 5, seguro.
Sí.
Top 5 seguro. Tenemos un front 4, bueno, o front 5, ¿vale? Con Tuiti Hayward, que es tremendo. Alualu ha hecho un partidazo en el nose tackle. Y luego, bueno, tanto los dos Edge, que son TJ Watt, que es un portento físico y tiene unos instintos que, bueno, como pocos en esta liga. La intercepción que hace a Daniel Jones
es espectacular.
Es espectacular. Lee perfectamente cómo Jones va a hacer un pase rápido, ve que no va a llegar a alcanzarle y dropea en cobertura para interponerse en la línea de base.
Sí.
Eso es instintos, o los tienes o no los tienes. Y TJ Watt los tiene.
Los tiene y es buenísimo.
Y luego en el otro lado está Badrupi.
dilo alto y claro, por favor. Sí.
Badrupi. Partidazo que se marcó ayer. Cuatro presiones a Daniel Jones. No llegó a conseguir un sack, pero estuvo a punto. Necesitó finalizar mejor.
Sí.
un balón tocado, o sea, un brazo tocado para que Hayward interceptase el pase, y sobre todo es contra la carrera, es un jugador magnífico.
Es una bestia.
Tanto cuando va la carrera va hacia él, o como vimos ayer, cuando los equipos intentan correr off tackle por su lado contrario,
sí,
la velocidad que tiene para llegar hasta el jugador.
Es que se cruza el campo a una velocidad.
Vale, sí. Hubo una jugada, la primera jugada de todas, que le dejaron sin bloquear.
Sí.
Y placó a Saquon Barkley a menos 6 yardas. Pero es que hay otra jugada que yo, a ver si en algún momento tengo un hueco y la pongo en Twitter, uh-huh, en el cual intentan hacerle un trap, ¿vale? El trap, uh-huh, es el guard del lado contrario. O sea, toda la línea va a bloquear en dirección hacia donde va la carrera. Exacto. Y el guard del lado contrario va, vale, en la dirección contraria, uh-huh, ¿vale? Para evitar precisamente que este jugador golpea, sí, a Dupree para que no pueda llegar a coger por detrás al running back. Mm. Bueno, el guard ni huele a Dupree.
No.
Para cuando el guard está saliendo, Dupree ya está aplacando a Saquon Barkley.
Sí.
Me pareció un muy, muy buen partido.
Sí. Y lo que es que ese front 4, front 5 que tú dices, es que la presión que entra por los dos lados, o sea, yo lo estaba leyendo y me sabía mal. Y luego Zed me va a decir, y David, que claro, estamos aquí tú y yo hablando, y que claro, que estamos aprovechando la ocasión. En parte sí, pero es que es verdad. Si sigue a este nivel, es que le van a meter un contrato la siguiente temporada. No sé dónde va a ser, pero es que, de verdad, es excepcional el juego de, digamos, bueno, el equipo, digamos, de rushers que tenemos, tanto por dentro como por fuera, porque Cam Hayward de nuevo un partidazo, la intercepción trabajada por Dupree, pero golpeando por dentro, lo que tú comentabas también de Alualu en el nose tackle trabajando, la vuelta de Stephon Tuitt, Adenigi aportando cuando sale a sustituir a los jugadores, Highsmith en alguna jugada puntual dando relevo a TJ Watt o a Bud Dupree. Yo creo que tenemos una defensa ahí para estar muy contentos. Y luego, yo quiero que me des tu opinión. Cuando Vince Williams entra a la, o sea, entra al Blitz a por Daniel Jones, es una bestia también, ¿eh?
Sí, para mí Vince Williams es uno de los mejores linebackers blitzeadores de la liga.
Sí, sí.
Tiene carencias porque, bueno, pues cobertura no es su fuerte.
No.
Pero es un tío muy inteligente y desde luego sabe disfrazar el blitz, y cuando entra como una bala. Sí. De hecho, otra vez vuelvo a la página de Next Gen Stats, fue el sack más rápido de toda la jornada.
Sí, no, es que vamos, fue, o sea, el sack que hace es de relámpago, que no lo ve nadie. Eso luego
también ayuda mucho que tengan en una línea tan potente, porque
claro.
Los jugadores se hacen dobles bloqueos y dejan libre ese espacio para que pueda entrar o bien Vince Williams o bien Mike Hilton. Hilton consiguió un sack ayer que en el cual es Bud Dupree el que hace un speed rush por fuera, y tanto el tackle como Saquon Barkley van a parar a ese speed rush. Y Hilton se cuela por dentro del tackle, entre el tackle y el guard,
sí,
del sitio donde tendría que estar Saquon para parar ese blitz. Pero ese speed rush de Dupree es lo que le permite que Saquon Barkley tenga que marcharse.
Sí, ataca el gap B a otra velocidad. Porque Mike Hilton también es otro que Zed siempre defiende, obviamente, porque no se puede hacer otra cosa. Porque la verdad es que también es un jugadorazo, y cuando entra para esos paquetes de blitz y todo, es una máquina. La nota a lo mejor negativa, Alejandro, de esa defensa, fue la secundaria. Steven Nelson, tal vez un poco flojo en fallos de concentración. No vamos a entrar en la jugada famosa entre él y Minka, porque luego la analizaremos. Pero sí que falló mucho siempre que le buscaron, no sé el porcentaje, pero mucho acierto en los pases al receptor que cubría.
Sí, pero también aquí el mérito me parece tanto del ataque, o sea, tanto de Daniel Jones como sobre todo de Slayton. Al final, Steven Nelson, cuando está jugando en man-to-man, tiene que darle un colchón a su defensor. Entonces, las slant rápidas, que es básicamente las jugadas en las que hizo daño Slayton, como Slayton, por ejemplo, el touchdown que anota en la segunda parte.
Sí, exacto.
¿Vale? Es una slant rápida en la cual Nelson no llega. Son jugadas que son muy complicadas de parar para el córner. De hecho, muchas veces esa jugada la que tiene que pararlo es o bien el safety o bien el linebacker, porque va a su zona. Bueno, es decir, el rival también juega.
No. Y de hecho, totalmente, o sea, crédito total a los Giants, porque lo comentamos con Rubén la semana pasada, y yo creo que ese equipo está claro que está en formación. Y obviamente, bueno, la offensive line tuvo que lidiar, pues eso, con el Miura, que era la línea de Steelers, pero cuando tuvo tiempo Daniel Jones para soltar el brazo, a mí la verdad es que no me desagradó. Obviamente por tierra fueron completamente dominados, asfaltados. O sea, Saquon Barkley con 6 yardas es un trabajo increíble de la defensa. Pero yo creo que ese chico tiene materia como para poder trabajarlo.
Sí, a mí no me disgustó nada. Yo creo que el plan, el game plan defensivo de Steelers básicamente fue... voy a llegarte, no te voy a dejar correr, voy a estar viviendo en tu backfield, y pasa si puedes. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Cuando los primeros downs no ganas yardas o incluso pierdes, ya no puedes jugar segundos downs, terceros downs a pase corto, porque si no, no llegas a avanzar. Entonces, ese fue nuestro game plan. Yo creo que nos salió bien.
Sí, no, no.
Y sí que es cierto que nos comimos alguna screen, pero bueno, sí, es lo que tiene ser jugar tan agresivo. Al final, cuando 4 o 5 tíos entran al blitz de manera constante, pues siempre esto es la teoría de la manta corta, ¿no?
Sí, no, claro. Sí. Pero aparte de eso, bueno, la gente señala, obviamente, a Terrell Edmunds. Yo sé que contigo no lo quiero criticar. Sí que es verdad que tuvo algún fallo, sobre todo en cobertura, algún fallo de concentración. Obviamente, como siempre, placando una barbaridad. Yo creo que es la máquina de placajes del equipo, obviamente jugando en el strong safety. Pero...
De hecho fue el jugador que más placajes tuvo del equipo.
Entonces, y luego, bueno, pues Minka en su línea, excepto a lo mejor se le puede acusar en esa jugada, pero del Tatum, pero tampoco, no está muy claro tampoco. Hayden bien, y yo creo que Devin Bush, excepcional como siempre. Creo que tenemos ahí el middle linebacker, vamos, para tiempo.
Moviéndose de lado a lado, llegando.
A todo.
La defensa la vi muy bien. De hecho, en la segunda parte, sí que es cierto que en el primer drive que tienen, pues bueno, nos completaron algunos terceros downs largos.
Sí.
Pero es que el rival también juega y hace las cosas bien. Me acuerdo una jugada que precisamente se le puede atacar a Edmunds, pero Edmunds está en el centro del campo y no me acuerdo si es Engram o Slayton, que el que hace un hook, pero está Daniel Jones fijándole con los ojos para que no se mueva a la zona donde va a sentarse el jugador. Bueno, pues en las que estas cosas pasan, los equipos rivales juegan y también completan, son buenos.
Tuvo que lidiar con Evan Engram, que tampoco es un mal tight end, o sea, dentro de lo que es, joder, muchas veces.
Yo lo que quería destacar es que al final, efectivamente, ese drive, que nos anotaron varios terceros largos, pero fueron 9 minutos de drive. Comieron casi un cuarto entero, porque no les dejamos avanzar, les hicimos sudar sangre para avanzar cada yarda.
Sí.
Y bueno, y el último drive no me preocupa, jugamos en prevent, dejando que recibiesen en la zona media, placando seguros. No sé, yo la defensa, vamos, la vi muy bien, un pepino.
Pues yo creo que hemos hecho un análisis muy extenso de lo que fue el equipo. Yo como conclusión, y creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, la defensa. Excepto nada, pues obviamente no se puede ser perfecto, pero vamos, o sea, si no fue perfecta, fue un 9,9. Y el ataque para, bueno, mejorar.
Fue de menos a más.
Sí.
Hay cosas por mejorar, hay cosas que trabajar, la línea es nueva, lamentablemente Zach Banner parece que se ha lesionado para toda la temporada.
Sí, vamos a comentar. Y luego Wisniewski tiene también el pectoral.
Pero lo, por lo que comentó Tomlin en la rueda de prensa de ayer martes, la lesión de Wisniewski no es, no parece que revista gravedad. Lo que no sé es cómo vamos a arreglar esa línea. No sé si directamente Okorafor va a dar el right tackle o...
Yo creo que va a ser momento... O sea, yo creo que van a confiar en Dodson, sinceramente.
Yo la verdad es que no lo pude muy bien, no lo pude ver muy bien, pues lo tuve que ver ayer rápido, porque no tenía mucho tiempo. Pero Dodson, el rato que jugó, lo hizo bien. También fue al final del partido sin... Sí que es cierto que vamos a avanzar para que no darle vida a Giants.
De todas formas, bueno, lo que hemos comentado antes, volverá De Castro, que es un pilar fundamental de esa línea, que en principio ya tendría que estar listo el domingo, porque ha entrenado ya con normalidad. Así que veremos.
Esperemos que sí. Ha entrenado hoy, no lo...
Creo que sí. Creo que he leído que sí, que había entrenado normal. Lo busco si quieres, ahora después en un momento y tal. Nada, pues de menos a más. Yo lo único, antes de pasar a lo que es lo que quería comentarte yo de las lo que quería comentar de las jugadas y tal, qué gusto ver un poco a un ataque de Steelers que dentro de lo que cabe pueda mover las cadenas, porque el año pasado nos hartamos de ver ataques inoperantes completamente con Rudolph y Hodges.
Pues sí, de hecho el segundo touchdown que anotamos justo antes del descanso. Es un drive que empezamos en la yarda 30 nuestra, creo, con menos de un minuto y medio. Y Big Ben movió las cadenas con facilidad. De hecho, se permitió hasta el lujo de hacer una carrera chutote coche.
Sí.
Bien, es cierto que al principio, y tiene mucho mérito, se tropieza con la pierna de Villanueva. Y eso hace que salga un poco trastabillado y no pueda avanzar más yardas. Pero sí, en el momento en que recupera la verticalidad y empieza a correr con su tote de cochinero, recordó al mejor Ben de que pesa unos cuantos kilos de más.
Sí. Estaba leyendo aquí que sí, que en principio que sí, que va... No sé si ha entrenado hoy o no, pero pone que va a entrenar estos días antes del partido y que jugará el partido el domingo. ¿Hablabas tú de...?
Sí, no, el tema de eso, de la línea, no sé si lo que harán será o Okorafor al tackle derecho y mantener a Feller en el left guard, o mover a Feller al right tackle donde jugó el año pasado, y yo metería a Dodson directamente, porque prefiero tener a Wisniewski por si hay alguna lesión en cualquiera de las posiciones interiores.
Pues sí. Ya que lo estábamos comentando, hemos estado hablando por encima de ese último drive, si quieres, pasamos a lo que quería comentar contigo. Las tres jugadas que creo más, digamos, importantes o bueno, que me gustaría analizar contigo. La primera, para empezar así un poco más flojo, el touchdown de Juju, de la jugada en la que, bueno, lo hemos comentado antes también, él y yo, o sea, Alejandro y yo fuera de micro. Ese blitz que lee perfectamente Big Ben. Y si quieres te dejo explicar a ti el movimiento que realmente hace que esa jugada acabe como es.
Sí, aquí parece un pase que es muy sencillo, pero la verdad es que la jugada es una muy buena lectura por parte de Ben, que ve cómo va a entrar el blitz por el lado izquierdo y va a dejar toda la zona de izquierda de la endzone sin protección. ¿Vale? Y aquí lo que hace parece muy sencillo porque Juju gana separación y parece que el defensa está lento. Pero si os fijáis bien, es Juju el que ataca al safety y justo antes de romper hacia la izquierda, le amaga hacia que para hacer una pose hacia el otro lado, hacia la derecha, y el cornerback da un pasito. Entonces, ese pasito que da es el que permite ganar esas 2 yardas de separación a Juju y que el balón caiga mansamente desde los cielos hasta la endzone.
Pues sí. Y aparte, la gente también decía lo de que el balón muy flotado, pero es que el pase va donde tiene que ir, porque aparte es que está, o sea, sabe que está solo.
Claro, pero ese pase es anticipación. Necesitas tirarlo así, porque si no, Juju no le da tiempo a llegar. Si no lo tiras en ese momento, el blitz te va a llegar.
Sí, de hecho, Big Ben...
Es perfecto, el pase es perfecto.
Sí, Big Ben lo lee muy bien porque aparte hace un dropback más largo de lo normal porque sabe que tiene que armar, o sea, tiene que soltar el brazo y que le va a llegar el blitz. Eso entonces, Entonces, esa jugada quería comentar. Luego, si quieres, pasamos a la que más se comentó, obviamente, ese touchdown de Slayton, en el que le está siguiendo Steven Nelson en man-to-man, y Minka, que está cubriendo el medio del campo, digámoslo así, ve como no sé qué jugador es el que corre una slant, y al ver que corre un slant por delante suyo, baja a por él, a ponerse uno contra él, y Nelson, cuando le corta a Slayton que de hecho Slayton, claro, también hace una post, una slant, una híbrida ahí entre medias. Sí, es una post realmente. Que le corta y le gana el espacio, y bueno, Nelson queda vendido, y bueno, se ha comentado eso, que de quién podía ser la culpa, un fallo de comunicación, si tenía que haber bajado Minka.
Aquí yo lo he visto ya analizado en varios sitios y estoy totalmente de acuerdo. Aquí la culpa, entre comillas, ¿vale? Porque lo que repetimos, vuelvo a repetirlo, el rival también juega y hace las cosas bien. La culpa es de Joe Hayden, ¿vale? Sí. Que es el encargado de cubrir esa parte del campo. Esto es una jugada que muchas veces la post normalmente sirve para arrastrar al safety, ¿vale? Que en este caso sería Minka Fitzpatrick. Entonces, la manera que tienen los Steelers ahora de defender este tipo de jugadas, estos crosses que nos han matado, porque son crosses de 20-25 yardas, que el safety baja y se queda con la crosser, ¿vale? Porque tiene el ángulo y puede atacar ese balón. Y es Hayden, que se queda sin nadie en su zona, el que tiene que reemplazar a Fitzpatrick como free safety, cubrir el centro del campo. Nelson lo que tiene que hacer es cubrir la zona profunda de su lado. Por eso Nelson lo que hace es que pasa y deja pasar a Slayton hacia el centro, por si vuelve hacia la zona de fuera, ser el encargado. Entonces Hayden pues pasa un poquito tarde y no llega a cubrir esa zona. Me parece que es una muy buena jugada de Giants, y un muy buen pase de Daniel Jones, que la pone justo adelantada al único sitio donde puede llegar su jugador y no los defensas. Bueno, no se puede parar todo.
No, y aparte de lo que te decíamos antes, crédito al ataque, oye, que también juegan y también diseñan jugadas para atacar las defensas.
Vale, porque si tú ves ese crosser, ¿vale? Si analizas la jugada y ves si Minka, en vez de ir a donde va, se va hacia atrás, el jugador que hace el cross tiene como 4 o 5 yardas de ventaja sobre Hayden. Entonces va a recibir solo y va a conseguir bastantes yardas después del catch. Es una manera de defenderlo. Esta vez salió mal. Otras veces hemos visto intercepciones con ese jugador de Hayden, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado no llevas una intercepción, pero hubo esa misma jugada, exactamente la misma, esa misma combinación de rutas por parte de los Jets, y Hayden llegó a tocar el balón, ¿vale? Darnold dio el pase en vez de al sitio, un poquito atrasado, y le permitió llegar a Hayden.
Pues, joder, es que yo, de verdad, no puedo decir nada porque Alejandro lo ha analizado todo perfecto. David antes también nos lo ha comentado, que él hacía el mismo análisis de la jugada, de que se le veía, o sea, se le veía el error de Hayden en esa jugada. Y ya para acabar con esto, la última jugada, que es la que más quería comentar contigo, Alejandro, es la del touchdown de James Washington, que creo que obviamente acaba en touchdown, y ya lo dejo de primeras claro, acaba en touchdown por el ímpetu de James Washington y cómo entra en la endzone después de hacer un doble esfuerzo para zafarse del placaje del defensor. Pero básicamente es interesante cómo plantea, bueno, salimos con personal 0-1, que bueno, son 4 wide receivers, un tight end y ningún running back. Está el backfield vacío y coge, bueno, lee perfectamente Viven que le plantean una cover 2 man under, que básicamente pues es uno contra uno, defensas contra wide receivers y bueno, contra el tight end, que en este caso era Ebron. Y básicamente juegan una cross entre Juju y James Washington. James Washington juega una slant y Juju se lleva con esa cross al cornerback que está cubriendo a James Washington. Y bueno, vemos como Ebron juega una flat hacia la izquierda. Creo que es Claypool el que juega por fuera, creo que es juega una fade, si no recuerdo mal, y creo que Diontae juega un out para llevarse a la gente hacia la izquierda, y eso hace que James Washington pueda jugar la slant y conseguir hueco pero obviamente el crédito ahí a él, y por eso realmente, como lo estábamos comentando también, que es el drive que yo creo que mejor define el ataque de Pittsburgh en, digamos así, en tono o ya caliente, una después de haber podido jugar durante un rato. Por eso quería resaltar esa jugada, que yo creo que, oye, pues es bonita, y quería un poco analizarla por encima para que pudiésemos ver un poco por qué suceden las cosas. No sé si tienes algo que opinar.
Bueno, no, yo creo que lo has analizado perfecto. Sobre todo el drive es un poquito el decir, o sea, es Ben está de vuelta.
Sí.
¿Vale? Es el statement que lanza. Y sobre todo lo que tú has comentado, ¿no? Al final, lo que juegan es una combinación de rutas, Juju y Washington, en el cual Juju hace una ruta por encima de Washington, y lo que hace es que o bien él con esa ruta, o bien el propio cornerback que sigue a Juju, hace que el defensa de Washington no tenga el campo libre para perseguirlo. Es una recepción sencilla. Aunque bueno, de sencilla tiene poco, porque la verdad es que los quarterbacks lanzan unos balones a una velocidad tremenda y coger eso es complicadísimo. Sí, sí. Pero bueno, para este nivel, sencilla. Llega el safety a parar a Washington, pero hace un segundo esfuerzo tremendo, no cae, porque de hecho lo llevan por los aires, llega a caer al suelo y sin apoyar rodillas ni codos, sigue moviendo las piernas hasta meterse dentro de la endzone. Es una jugada de esfuerzo que me parece brutal. De hecho, si no lo llegó a hacer, es posible que nos hubiésemos quedado sin tiempo para hacer otro.
De hecho, sí, habríamos tenido que tirar a palos. Pues eso, yo básicamente creo que cada semana os traeré a lo mejor una jugada, yo creía que será la más destacable del partido, y bueno, dejar un poco así por encima, que como habéis notado, estoy intentando meterme todavía más en la táctica, y teniendo a Alejandro, obviamente, pues me va a ayudar mucho. Aunque sí quiero decir, y aquí mando una crítica, que el Coach's Film no ha llegado todavía, no sé si esta semana... Sí.
Eso es una cosa que a mejorar en el Game Pass, porque... Sí. Vamos ya, de hecho creo que no ha llegado todavía el Coach's Field del jueves.
No está. O sea, no ha llegado, claro, entonces, ni el del jueves, es que, no sé. Claro, para analizar esa jugada me ha costado...
Por ejemplo, como la de Hayden, sí, no, como la de touchdown de Slayton, es muy complicado, porque si no, ves a la secundaria, es complicado. Yo sí que quería destacar también una cosita, es que en una de las carreras de Snell en la que hace el fumble, bueno, lo primero es que... tienes que mejorar la protección del balón. Es cierto que intenta hacer un stiff arm al jugador que viene por su izquierda y es el jugador de la derecha el que mete la mano y le saca el balón. Pero bueno, ahí tienes que proteger más el balón. Pero destacar que Juju en todo momento sigue la jugada es capaz de recuperar el balón entre 6 jugadores rivales. Eso fue un punto que cambió el signo del partido. Eso, la intercepción de Hayward. Como esta de fumble recuperado pasó a ser un partido muy prieto, muy apretado, a tener un colchón que nos fue suficiente para ganar sin muchas complicaciones.
Sí, sí. Pues sí, la verdad es que esa jugada fue clave. Yo creo que no queda ya nada más que decir, Alejandro.
Creo que ha sido bastante completito.
Se notaba que teníamos ganas de analizar un partido.
Por supuesto. Espero que no hayamos aburrido a los oyentes y bueno, si han aburrido, que nos lo digan.
Exacto, que nos lo digan. Oye, mira.
Oye, pues hemos ganado, hemos perdido. Exacto. Fuera.
Pues sí. Pues si te parece, Zed, que bueno, no está aquí con nosotros hoy, pero nos ha mandado, su top de jugadores, que ahora veréis, estrenamos nueva temporada y es la primera vez que lo vamos a hacer, con el bueno, el malo y el hombre de acero. Así que nada, os dejamos con Zed y que os explique un poco él. These are the steel men of the match.
Muy buenas, comentando ya la sección post partido, así en caliente, para que no me arrepienta porque traigo sorpresitas. Bueno, vamos a empezar por el bueno, que para mí ha sido Benny Snell, 113 yardas, la única solución que hemos tenido al juego de carrera, con Conner no ha funcionado. Todas las carreras las ha hecho por el centro y bueno, pues se ha encontrado con el muro de la línea defensiva de los Giants, que ha estado muy bien. Y bueno, como decíamos en el anterior podcast, la baja de Castro podía llegar a ser muy importante, porque aún hay piezas de nuestra línea ofensiva pues que las estamos encajando, y aún es pronto, ¿no?, para que todo carbure como debe. Y Conner pues no ha podido sumar yardas, no ha podido mover las cadenas, y ha tenido que salir Benny Snell, encontrar rutas por el exterior. Lo ha hecho muy bien y al final pues ha acabado para mí siendo el bueno del partido en ataque, ¿no? Muy bien, la verdad, el partido de Benny Snell. Yo creo que pocos esperábamos que hiciera este partido, porque obviamente no es el running back titular, pero mira, quién sabe si en los próximos partidos va a disponer de más snaps, sobre todo sabiendo que Conner pues tiene molestias en el tobillo ahora mismo. Post partido no se sabe el alcance de esta lesión, veremos en los próximos días en qué queda. Vamos con el malo. Me voy a quedar con Nelson, y mira que es un jugador que me gusta mucho, y hace pocos días tuiteaba que era para mí uno de los jugadores más infravalorados de esta defensa, pero creo que hoy Slayton le ha quemado dos veces. La primera hemos visto como el jugador de Giants, el receptor, corría una ruta post, y en el momento de girar, de cruzar en la ruta, busca el lado débil de Nelson, le gana, Daniel Jones pone muy bien también el balón, y Nelson ya no puede hacer nada. Hayden, que estaba en el otro lado, llega tarde, y al final pues acaba consiguiendo el touchdown. Luego, en el último cuarto, pues también Nelson ha permitido un touchdown de Slayton, y sobre todo lo que no me ha gustado es su actitud. Una actitud como de pasota. Es cierto que el partido estaba sentenciado, pero ni siquiera ha peleado ese balón, y bueno, pues no me ha gustado, y por lo tanto pues le voy a dar el primer punto negativo de mi sección en esta temporada. Y vamos con el hombre de acero, Steel Man, el jugador que mejor representa los valores de la Steel Curtain, que es tan famosa, se hizo en los años 70. Tengo pensado que este siempre sea un premio, un reconocimiento a un jugador de la defensa, precisamente por eso, por la Steel Curtain. Siempre que se pueda, pues lo haré así. Y para mí, y esto os va a sorprender, el jugador, el hombre de acero, ha sido Bud Dupree. ¿Estáis escuchando bien? Para mí ha sido desde el minuto uno el jugador que ha marcado las diferencias en nuestra defensa. Creo que en la primera mitad ya llevaba dos tackles for loss, es decir, placajes para pérdida de yardas. Ha ganado el rush constantemente, muy bien. Es que Saquon Barkley haya hecho un partido tan malo como el de hoy, pues también es sin duda culpa y o gracias a Bud Dupree, que le ha leído cada carrera de manera extraordinaria. Y el momento clave, sobre todo, ha sido cuando ha metido esa mano a la hora de lanzar a Daniel Jones, y Cameron Hayward ha interceptado en nuestra propia end zone. Media intercepciones de Bud Dupree, y creo que en ese momento íbamos 16-10, si no me equivoco, y era pues una posición muy importante para Giants. Y sin duda pues Bud Dupree para mí ha sido el hombre clave hoy en esta defensa, que obviamente han destacado pues otros jugadores como Vince Williams, como Adeniyi, que ha tenido más snaps de los que yo esperaba, y también ha tenido un tackle for loss, por supuesto la intercepción de T.J. Watt, la de Cameron Hayward, pero ya os digo, para mí Bud Dupree ha sido el que más cosas buenas ha hecho en esta defensa de acero. Así que bueno, aquí os dejo el bueno, el malo y el hombre de acero en este post partido, hace media hora que ha acabado el partido. Y bueno, pues sabéis que hoy no puedo estar ahí con vosotros, pero os mando este audio. Un abrazo.
Bueno, pues esos serán los jugadores que nos señala Zed. La semana que viene, cuando esté por aquí, yo también a lo mejor le intentaré echar una mano. La verdad es que hoy, ya que, bueno, una, es su cumpleaños, que lo vuelvo a repetir, y dos, que no estaba ahí, nos ha enviado eso, que también le agradecemos que aún estando disfrutando de un descanso, pues nos ha enviado eso, pues oye, no tengo mucho más que añadir. De nuevo volveré a reseñar la figura de Badupri, ya que estamos Alejandro y yo solos. Pero bueno, la semana que viene le daremos todavía más el este. Si te parece, Alejandro, lo que podemos hacer ahora es pasar a una sección también que estrenamos hoy, que es la de ver un poco lo que ha pasado en los demás partidos de la jornada.
Sí, vamos a intentar hacerlo breve. Tampoco creo que sea este el podcast para analizar otros equipos, simplemente sí. Pues vamos a ver qué pasó y de contar dos pinceladas.
Pues sí, pues vamos allá. These are the key matches of the week. Pues Alejandro, cuéntanos qué pasó reseñable, aunque sea así esta sección breve, pero bueno, algo con lo que tengamos que quedarnos de los partidos de esta semana y algún partido que tengamos que ver, además del de Steelers de esta semana 2.
Sí, pues venga, vamos a hablar un poquito lo primero de nuestros rivales divisionales. Uh-huh. Los Cleveland Browns y los Baltimore Ravens se enfrentaron en un duelo divisional. Uh-huh. Baltimore aplastó a Browns, no les dejó correr y bueno, también los Browns pegan tiros en su propio pie.
Sí.
Yo creo que Lamar Jackson hizo un buen partido, siguió un poquito, ¿no?, la estela del año pasado. Y bueno, pues van a ser un rival muy duro, porque la verdad es que dejaron a Browns en 6 puntos, anotaron 38. Esa defensa también es muy fuerte y bueno, sí, el ataque es muy grande. El otro partido... Perdón.
No, yo te quería comentar que una cosa que también tú has defendido aquí y el otro día yo lo vi muy claro, que Lamar Jackson, el otro día se vio que no es un quarterback que solo sea corredor. O sea, el otro día yo creo que fue un partido más... ¿Cómo explico? O sea, ¿cómo definirlo? Más convencional, digamos así, de quarterback pasador. Y oye, de verdad, me parece que tanto en un sentido como en otro tiene calidad de sobra y el otro día lo vimos. O sea, fueron 3 touchdowns y casi 300 yardas y muy... No
sé. Está claro que Lamar Jackson, sus piernas es un...
Sí, arma no.
Buena, pero yo creo que es un quarterback, sobre todo, no es un quarterback que sea excesivamente preciso. No tiene la precisión de otros jugadores, ¿no? Pero es un, a mí me gustan las lecturas de juego que hace. Sí. No es un jugador que haga lance de triple cobertura, tenga pérdidas absurdas. Entonces, eso hace mucho. Me parece que es un buen jugador, la verdad.
Sí, es muy inteligente. Yo creo que también tiene que ver con esa facilidad para leer la defensa, para saber cuándo salir, porque este sí que tiene una cosa, que es que cuando sale a correr suele ser para ganar yardas, porque ve claramente el hueco y no tanto para correr por su vida, como sí que vemos en otros quarterbacks corredores. Bueno. ¿Comentabas el Chargers-Bengals?
Sí, el debut de Joe Burrow en la, uh-huh, en la NFL. Bengals perdieron el partido de manera dramática con un field goal fallado del ex kicker de Steelers, Randy Bullock.
Que está, por cierto, o sea, como un tonel.
Sí, bueno, ya lo estaba aquí, era el hermano mayor de Big Ben.
Completamente.
Y falló un field goal al final para empatar el partido, sí, después de un drive de Burrow que fue muy, muy, muy bueno. La verdad es que empezó bastante flojo con algunas decisiones cuestionables. De hecho, hay una intercepción muy mala que se tira las manos a Ingram en un shovel pass, que no entiendo todavía qué hizo allí. Y sobre todo, cuando en una jugada rota le van a aplacar y suelta el balón hacia atrás a Joe Mixon y se lo suelta muy atrás. Por suerte para ellos, Mixon consigue ponerse encima del balón y recuperar el balón. Pero bueno, son dos jugaditas en el que se notaron, no sé si los nervios, el ser novato, Me gustó el game plan que le hicieron. Fue un game plan de jugadas muy rápidas, muy cortitas, muchas carreras con Mixon. Yo creo que le protegieron. Pero bueno, la verdad es que demostró que en ese último drive, sobre todo, que es un jugador que puede ser... Pues ya veremos, ¿no? Esto es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Pero sí que tiene esa chispa, ¿no? Para ser un jugador de la NFL.
Sí. Yo este partido sí que lo estuve, sí que lo vi en directo, digamos así, que haciendo un poco zapping, porque me interesaba mucho ver, no sé, tenía curiosidad por ver a Burrow. El de Ravens contra Browns lo vi luego en el 40 minutos. Pero este partido sí, eso, y me llamó mucho la atención, una, que yo vi que el game plan que le plantearon fue bueno, pero sí que es verdad que yo creo que, claro, también es normal porque era su primer partido, pero yo creo que la segunda parte, excepto eso, excepto la jugada esa de intercepción, que yo la verdad es que no entiendo todavía lo que intentaba hacer, vi que cuando le soltaron más, lo vi mucho más cómodo, porque al principio lo vi como muy cohibido, intentaron darle mucho protagonismo a Mixon, que es lógico porque Mixon es un running back como la copa de un pino. Pero luego, cuando ya pudo soltar más el brazo, yo le vi un poco más, o sea, más cómodo, la verdad. Y
sí, sobre todo ese drive final, me parece que tenéis la oportunidad de verlo, porque se le ve cómo él comanda comanda el ataque y encuentra siempre al jugador que está solo para avanzar las cadenas. No es un drive fácil, y menos para un novato.
Sí.
A mí y luego... me dio buenas sensaciones, lo único que, bueno, pues el equipo es el que es, la línea es horrible, cada jugada corre por su vida.
Sí.
Y la defensa, pues bueno, tiene una línea front 4 muy potente, pero tanto los cornerback un poquito menos, pero los linebackers tienen muchos huecos. Ayer un equipo, la verdad es que fueron los Chargers, que me parece un equipo muy malo, muy malo.
Sí.
Taylor no me gusta nada y...
Ya, pero yo, por ejemplo, mira, y esto, aunque ya no sea de los Bengals, yo lo vi, y es que hay mucha mofa, pero claro, es que Taylor es un quarterback que es lo contrario a lo que tenemos acostumbrados de Chargers. O sea, es un tío que no, obviamente no es buen quarterback en el sentido de que, joder, es lo... ¿Cómo explicarlo? Es el anti-hype, por decirlo de alguna forma, o sea, es eso, pero no comete errores, y eso en los Chargers... Pues parece que no, pero es que claro, acostumbrados a cometer fallos de estos tontos de perder partidos, oye, pues a lo mejor incluso les viene bien para un año en el que realmente tienen que reconstruir un poco la identidad del equipo.
Eso es verdad, eso es verdad. Es un jugador que no te va a sacar un drive adelante por sí mismo, pero...
Ser como, pero, o sea, como yo... tal es la mediocridad hecha a quarterback.
Correcto, correcto. Entonces, bueno. Ya veremos. Vale, veremos, eso en cuanto a la Week 1. Yo creo que poquita cosa más.
Si quieres, mencionar un poco por encima dos o tres partidos que para ver y ya está.
Vemos el duelo divisional nuevamente, un Bengals-Browns. Ambos equipos vuelven 0-1.
Veremos, porque...
Veremos cómo, cómo acaba. No sé si la defensa de Bengals será capaz de parar al ataque de los Browns, pero bueno, yo es que de Browns no confío ya nada.
Veremos, no, porque confío. si los Browns pierden 0-2, ojo, empieza el run-run y...
Sí, pero pueden sufrir mucho Bengals porque el front 4 de Browns es muy bueno.
Sí.
Bueno, este partido, sí. Los Ravens que juegan contra Texans.
Buen partido Texans, para ver.
¿No? Buen partido para ver. Además, se juegan a las 10 y 25. O sea que tranquilamente ese segundo turno puede ser. Y la verdad es que estoy viendo y no hay muchos partidos interesantes.
No, que nos implique algo en plan de la AFC o lo que sea, tampoco hay mucho porque se enfrentan. Pues bueno.
Eso sería todo.
Sí, esto sería todo. Pues sí, si te parece, yo creo que, oye, a lo mejor ha quedado un poco más extenso de lo que pensábamos, pero bueno, oye, iremos... no pasa nada, iremos puliendo. Ya sabéis que esta es la primera vez que hacemos las secciones, así que, nuestras disculpas de esto. Si quieres, si te parece ya, pues vamos a pasar con la previa de lo que será el partido del domingo. Que bueno, estaré con David, a ti no te tengo, así que nada, un placer, Alejandro, haber estado contigo. Y igualmente, nada, perfecto,
a ver,
pues.
Si seguimos la semana que viene, estamos hablando de la segunda victoria, nos ponemos 2-0, líderes de división, aquí vamos a la Super Bowl.
A tope. Pues nada, hablamos la semana que viene.
¿Sabes?
Sí, eso es otra. Hablamos la semana que viene, Alejandro.
Pepe, un saludo.
Venga, hasta luego. Chao. Pues vamos a hablar ya de la previa de la semana 2 de la NFL. Después del primer partido que ya hemos comentado contra los Giants, esta semana jugamos de nuevo contra un equipo de fuera de la división, pero esta vez sí contra un equipo de la conferencia, contra los Denver Broncos. Y para hablar de los Denver Broncos, ¿quién mejor que el bueno de Josebi de Broncos Spain, arroba Broncos Spain, colaboradores con Spanish Bowl de toda la actualidad del equipo de Colorado? Y bueno, Josebi, un placer tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo quería preguntarte, porque aparte jugasteis el Monday Night después de nosotros, que bueno, las primeras impresiones, si quieres, del equipo esta temporada un poco. Yo lo he estado viendo y la verdad, creo que le tenéis un proyecto muy ilusionante. Creo que las piezas que habéis añadido este año en la offensive line y todo, y cómo Drew Lock parece que va evolucionando, creo que os hace un equipo muy interesante a seguir. Pero no sé tus impresiones del primer partido, ¿con qué te quedas?
Sí, a ver, tienes razón. Lo único, pues, el otro día yo que me pegué la madrugada, padre, fui un poco jodido a trabajar, las cosas como son. Pero sí, en la línea de lo que dices, tienes razón que tenemos un equipo joven, tenemos buenas piezas, sobre todo en ataque. Lo único es el hándicap negativo de, por culpa de esto del COVID y demás, el tener un coordinador ofensivo nuevo y tanto jugador rookie sin poder haber hecho training camp, sin poder haber jugado partidos de pretemporada. Creo que eso, en los pequeños detalles es donde se nota, y en partidos ajustados eso hay que pulirlo. Es pronto, solo llevamos una jornada, jugábamos contra los Titans que llegaron el año pasado a final de la AFC. Y claro, el mal sabor de boca de perder así, que el año pasado también tuvimos varios partidos que perdimos así, pero ilusionado por lo que dices. Tenemos una buena base, tenemos un buen futuro. Tal vez Drew Lock por fin, después de tanto tiempo con tanto quarterback mediocre, hay que decirlo así. Sí. Pueda ser nuestra llave para poder volver a playoff.
Sí, porque, bueno, hablas tú de esos quarterbacks mediocres, bueno, Osweiler, el experimento de Case Keenum. Yo creo que tenéis ahí un chico con el que poder trabajar. Y bueno, yo no sé, David, si opinas como yo. Yo creo que el otro día, está claro que eran los Titans y que vienen de un proyecto, creo que este año estamos todos de acuerdo en que los proyectos que vienen desde el año pasado ya tienen más ventaja que aquellos con un poco más de interrogantes, ¿no? Como puede ser Broncos, por lo que hemos comentado. Pero yo vi unos Broncos que, faltándole Von Miller y Bradley Chubb en defensa, está claro que Derrick Henry llegó a 100 yardas, pero yo no vi a un Derrick Henry que pase por encima de la defensa de los Broncos, y yo creo que puede ser un equipo que plante cara a todos los equipos este año.
Sí, a ver, comentar también lo de los Scoobies que has dicho, el experimento también de Paxton Lynch. No nos olvidemos que es otro que nosotros conocemos también bien.
Sí, estuvo en la práctica por
nuestro roster, exacto, e incluso como QB2 que el año pasado. Sí. O sea que sí, es otro añadir a esa lista negra de Denver desde Peyton Manning.
Habría que preguntarle a Josebi qué le parece que el año pasado, con la situación que teníamos nosotros de QBs, hubiese gente del grupo de los que seguimos aquí Steelers en España que pedía que jugase Paxton Lynch de titular. Yo no sé lo que piensa José.
Por delante de Hodges, sí.
Sí. Sí, esa gente, pues, hay que tirar la boca.
No sé, no es que quiera yo mal meter ni nada, pero vaya, que no. Te han visto poco tape, a mí. Porque vamos, yo me acuerdo que cuando lo drafteamos empezó a hacer un bailecito ahí detrás del croma y dije, oh Dios mío, la que se nos viene encima. Sí que apuntaba más de lo que parecía, y al güey le gustan quarterbacks así de altos y demás, pero fue un fracaso total. Además subimos a por él en primera, o sea, desastroso.
Sí, fue 32, el 32. O sea, el 32 y además que Hodges fue undrafted, y yo creo que la gente básicamente lo pedía por eso, porque a lo mejor tiene un poco más de experiencia. Y sí, o cosas que por feedback anterior de años anteriores de college, porque joder, al ser un draft, a lo mejor la gente tenía ese estatus de que podemos sacar algo más que de un draft, pero bueno. Lo que hablábamos en cuanto al tema, chicos, de cómo ve a Broncos, la verdad que en general es un equipo con, para mi gusto, a largo plazo, un muy buen futuro se le presenta. Como hemos hablado fuera de antena, Drew Locke es un QB aseadito. No se le ve, se le ven hechuras de quarterback que te puede valer, que no te va a ser una gran estrella, pero tampoco va a ser, pues eso, tipo Osweiler, que va a pegar el cantazo y va, y va a caer fatal en la franquicia. Se le ve algo así normalito, que no va a salir de la línea y que tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le mandan, y algo que, para teniendo una defensa potente, puede ser un aspirante dentro de 2 añitos o así a cotas muy altas, de si siguen manteniendo esa defensa tan potente que están organizando, a pesar de lo que habéis comentado, sí, de las bajas de Von Miller y Bradley Chubb en la Week 1.
Sí, yo quería preguntarle también a José Villa, que lo tenemos aquí, se lo has comentado antes tú, si Curlan Sutton, nos ha comentado José Villa que está en lo de Day to Day, ¿no? ¿Es José Villa?
Week to Week.
Exacto, Week, bueno, perdón, Week, Day to Day.
Bueno, sí, Week to Day to Day, ahora es Week to Week.
Y a ver si juega o no. Von Miller sí que no juega, ¿verdad? Creo que lo han metido en IR, he leído.
Sí, es IR para el resto de temporada, ¿no? ¿Y Bradley Chubb, qué te pronóstico?
Sí. Bradley Chubb al final jugó un pelín.
¿Sí?
¿Vale? El otro día sí que llegó a jugar, pero bueno, como si no hubiera jugado, también te digo. Entiendo que claro, que tiene una lesión grave... estaba entre algodones y el no tener a Bon al lado con muchas veces, con 2 hombres delante de él, pues no le facilita las cosas.
Sí.
Pero me imagino que hay que ser prudentes con él, que al fin y al cabo es un jugador que es top 5 del draft y apuntaba mucho en su temporada rookie, batió el récord de sacks de la franquicia para un rookie. Y creo que hay que ser prudente. No, yo creo que el otro día el que fuera limitado, yo si hubiera sido Fangio directamente no lo hubiera utilizado, ¿verdad? Y a esperar que se recupere bien y nos pueda aportar lo que vimos en el primer año.
Vale, pues si quieres, Josebi, antes de pasar a... Ya hemos hablado de la defensa, antes de hablar un poco de cómo ves el partido contra Steelers en concreto y tal, yo quería hablar de un poco contigo el ataque, claro, lo que hemos estado hablando de Drew Locke y tal, lo de la línea que ha mejorado. También el juego de carrera, que yo creo que luego también lo comentaremos, ese backfield con 3 cabezas, que bueno, está claro que con Melvin Gordon va a ser, o sea, la llegada de Melvin Gordon va a ser el que lleve el peso del ataque, pero bueno, está Royce Freeman, está Philip Lindsay, que el año pasado ya dejó, el año pasado volante, no me acuerdo, ¿cuántos años lleva en Broncos?
Dos,
¿verdad? Vale, creo que fue el primero el que fue como, o sea, él, digamos, irrumpió, pero yo creo que tenéis ahí un backfield con posibilidades. Yo no sé en ese aspecto de cara al partido de Steelers cómo ves, cómo puede afrontar el o sea, Broncos el partido, ya que bueno, Steelers el otro día, una de las cosas que también hemos destacado en el análisis de la jornada es la defensa, ¿no? Que es lo que más domina el equipo.
Sí, a ver, estoy de acuerdo que el otro día hicimos en la OL muy buen partido, la verdad. Pero este partido va a ser diferente, tenéis una línea defensiva muy buena y creo que va a ser como un examen para nosotros para ver de qué somos capaces. Aparte, por lo que comentas de los running backs, os tengo que decir que buenas noticias para vosotros. Philly Lindsay seguramente, vamos, casi al 100% no jugará. Sufrió una lesión el otro día en el pie y ya pedí una segunda opinión y se supone que no jugará. Por tanto, iremos con Melvin Gordon prácticamente todo el partido y lo que pueda aportar Royce Freeman. Y será una baja sensible de cara a afrontar el partido.
Pues yo no sé, David, si tienes algo que añadir sobre la defensa, el ataque de Broncos.
Sí, como estamos hablando del ataque, a mí Lee Judy es el receptor que más me gustaba en el draft. Era mi número uno, sin duda. Aunque está muy a la par con CeeDee Lamb, y la verdad que es un pick ahí que acertaron mucho los Broncos para hacer química con Drew Locke desde casi prácticamente el primer año de los dos, aunque Drew Locke jugó el año pasado la mitad de los partidos. Y otro pick que eligieron de center, Cushenberry, que era uno de los que nosotros habíamos valorado para el Steelers en tercera ronda, segunda ronda incluso, por la necesidad que teníamos de línea ofensiva. Y la verdad que parece que el primer partido lo ha hecho muy bien y pueden tener ahí un center de garantías después de los que han tenido famosos como Paradis y tal, que eran centers muy top en ese equipo.
Sí, quiero preguntarle también a Josebi un poco por ya que estaba comentando Jerry Jeudy y lo que hemos comentado de Kurland Sutton. A mí me gustó también mucho la aportación de Noah Fant. Parece que el chico que salió en el draft con Tyler Hockenson, que decían que bueno, que Hockenson era un tight end un poco más orientado también a bloqueo y tal, pero que como receptor Noah Fant era mejor. Y yo creo que a Drew Locke, por lo que yo vi el otro día en el partido, le va a ayudar mucho en su desarrollo como quarterback y me imagino que estáis contentos con él.
Así es. El año pasado la verdad es que empezó bastante mal, tuvo algún drop de esos catastrófico, pero fue cogiendo ritmo y sobre todo el otro día en la primera parte fue suya, fue dominante. Creo que hizo en torno a 80 yardas y el primer touchdown del año para el equipo, y sí, creo que va a ser fundamental teniendo a Nick Bannett, que pueda hacer la otra función de bloquear y ayudar un poco el juego de carrera también. Creo que Fan va a ser una de las armas, sobre todo en largo, que más va a utilizar del bloque.
Nick Bannett, que nosotros, David, lo conocemos porque lo tuvimos el año pasado con nosotros en Steelers, junto con McDonald's, era nuestro cuerpo de...
Sí, que dimos una cuarta, quinta ronda, no recuerdo bien, por el tight end de los Seahawks. A ver cómo le funciona, porque yo recuerdo que desde Julius Thomas han tenido ahí algún bulto sospechoso que no ha rendido para nada, y a ver cómo le sale Fant, que fue primera ronda, sí, el año que nosotros, sí, el año pasado cogimos nosotros a Devin Bush en ese intercambio.
Ya, si quieres, hablando del ataque, yo creo que para ver un poco también el matchup, el ataque de los Steelers, la verdad es que el otro día, la verdad es que al principio, David, ya lo hemos comentado antes, Big Ben un poco oxidado, todo lo que es el ataque, pero bueno, luego fue entrando en calor. Aunque la defensa le falta a los jugadores que ya hemos comentado, Von Miller, Bradley Chubb, que se está recuperando de esto, de la lesión y tal, yo no sé si tú opinas lo mismo, Josebi, pero yo creo que la defensa, aun con esas bajas, es una defensa que puede poner en problemas a un ataque como el de Steelers, que tiene que rodar todavía más. Entonces yo creo que la clave un poco de los Broncos para intentar sacar el partido va a ser más por parar al ataque de Steelers que por intentar desarrollar un juego de ataque más potente.
Sí. Con la adquisición de Jürgen Casey creo que ahí también hemos mejorado bastante. Sí. Nuestro front seven. James Conner creo que está lesionado, ¿no?
Sí, tuvo el otro día un problema, una lesión en el tobillo.
Por ahí creo que sí que podremos meter presión e intentar parar bien la carrera. El handicap lo tenemos, como no, con las lesiones otra vez. Pues nuestro CB1 y el Buye también se lesionó el otro día y tampoco va a llegar al partido. No necesita cirugía, pero al menos estará alguna semana de baja. Entonces ahí tenemos que tirar de... Solo tenemos dos hockeys. Tenemos a Callahan, que el año pasado sí que estuvo en el equipo, pero no jugó por lesión en todo el año. Y tenemos a Ogemudia, que lo seleccionamos en este draft. Y a Basie, que es un drafter que al final hizo el roster. Me imagino que ahí nos haréis daño, sobre todo con Juju, con el partidazo que hizo el otro día.
Sí, lo hemos comentado también antes, que poco ya cogió galones de primer, o sea, de que se postula ya como receptor 1, que es una cosa que le ha pasado, aunque estuvo varios partidos lesionados y que le pedíamos que tomase un poco un rol más predominante, el otro día ya lo vimos. Si quieres, antes de acabar con la pregunta que le vamos a hacer todos los partidos que tengamos aquí un invitado para comentarlo, que es un poco el cómo ve de cara a la temporada, qué espera de pues unos récords o lo que sea, preguntarte un poco por la polémica, ¿no?, que hubo el otro día, porque sí que es verdad que se ha criticado muchísimo en la gestión del tiempo de Big Fangio al final, porque esos timeouts que parece que no pide al final, deja a Drew Locke con muy poco tiempo a lo mejor para reaccionar y poder llegar a field goal range. No sé lo que opinas tú al respecto.
Totalmente de acuerdo, fue cagada máxima suya. En principio no lo quería admitir, y al día siguiente ya salió diciendo que sí que había sido culpa suya. Yo creo que con tanto tiempo dentro de lo que cabe, dentro de, pues, dentro de 2-3 minutos de margen, con los 3 timeouts y necesitando solo un field goal, ellos tienes que pedirlo sí o sí, confiar en tu ataque. Y sí, yo creo que fue un grave error el yo creo que se confió con la defensa y al final lastró a la ofensiva, que le dejó, creo que fueron 17 segundos para hacer todo el cambio.
Pues sí, porque luego aparte, bueno, es que eso, es que yo creo que Broncos sí que pudo ganar, o sea, perfectamente. Luego aparte hay alguna jugada, creo también, un tercer down faltando 3 minutos, que creo que dropea a Judy, que era primer down y hubiese corrido el tiempo. Entonces, no sé, ya pues hilando con lo último, si quieres, Josebi, te voy a pedir un pronóstico de los Broncos este año, qué esperas del equipo, no sé, tus sensaciones, y qué crees que puede ser tanto a nivel de la división como de liga.
Sí, aquí veo que hemos venido a mojarnos.
Sí, aquí también.
La verdad es que siempre me pasa igual, todos los años me pasa igual, este aún más, por tener más piezas y verlo un poquito mejor, pero empiezo siempre muy arriba y luego voy bajando poco a poco. Empecé en verano diciendo que quedaríamos 16 y llegaríamos seguro a, por lo menos, a alcanzar una de las plazas de wildcard. Y ya lo veo un poquito más negro, lo veo esperanzador, por supuesto, no lo veo tan. Y voy a bajar una década, voy a bajar una victoria y voy a subir una derrota. Creo que estaremos rondando el 9-7, algo así, de récord. Creo que seguimos estando lejos y sería un error intentar competir contra los Chiefs la división. Creo que no es aún el momento, creo que podría ser dentro de 2 o 3 años si todo va bien. Y por tanto, pues voy a decir eso, 9-7 de balance y la posibilidad de entrar a Guaycar, voy a decir que si no, mis seguidores y toda la gente de Broncos me matará.
Yo, si quieres, David, si quieres comentar algo sobre cómo ves a los Broncos de final de temporada y luego hablo yo.
Sí, yo lo que iba a comentar es que, bueno, que yo creo que Broncos tiene bastante mejor defensa que lo que tiene, lo que nos ha enfrentado a Giants, tiene... más potente y creo que puede hacer más frente a nuestro juego de ataque, que se vio, como hemos dicho, un poco más oxidado en la primera semana. Tienen cornerbacks como Jay Bouye más reconocibles, más andado un corner que lo que puede ser Bradberry, que fue el cornerback 1 en la semana pasada, y gente en la línea muy muy potente, que bueno, que aunque Von Miller y Chubb estén, Von Miller seguro que no y Chubb dudoso, tienen por el centro de la línea Jurrell Case y esta gente que saben parar muy bien la carrera y creo que en defensa supone, contra nuestro ataque, supone un escalón más, un reto más difícil que el de esta semana, y creo que es donde ahí se va a ver un poco el juego, incluso en contra trincheras de la línea ofensiva de Broncos contra nuestra línea defensiva también, porque igual la veo mucho más potente que la línea de Broncos, obviamente, que la de Giants. Entonces, como que este partido supone un escalón más de dificultad respecto al anterior, y a ver si con una semana más de engrase de partido les podemos superar.
Bueno, pues yo, vamos, el análisis que ha hecho David me parece, vamos, lo firmo completamente. Y nada, yo decirle a Josebi que yo sinceramente sí que creo que los Broncos tienen un proyecto muy, muy eso, muy esperanzador. Yo te voy a decir, Josebi, que no te vengas abajo, menos la primera semana, que nosotros ya vemos que el equipo tira para arriba, ya hay alguno que habla de séptimo anillo aquí, eso es normal. O sea, no te preocupes, que hasta en Jacksonville, que lo veíamos todo negro, están con Minshew ahora como si fuese, vamos, MVP. Así que para bajar siempre hay tiempo. Yo nada, decir eso, que yo creo que los Broncos, la verdad es que Las Vegas Raiders, porque hay que acostumbrarse a decir Las Vegas Raiders, es un poco, yo creo, una incógnita, ya no por eso, por que haya jugadores, digamos, adquisiciones de estrellas, lo que sea, sino porque como es un equipo tan marcado por la forma de llevarlo de John Gruden y, bueno, las picks que han hecho en el draft los últimos años, Mike Mayock y tal, de, bueno, Colin Farrell y tal, este año Arnett, por ejemplo, que son, digamos, picks que la gente no ve tanto, pero que son muy específicos para ellos. No sé realmente cómo va a responder, es un poco una incógnita, pero yo sí que os veo sinceramente quedando segundos de división, porque creo que los Chiefs, estamos de acuerdo todos en que son el equipo a batir de la conferencia y de la NFL, si me apuras. Entonces yo sí que creo que 9-7 o 10-6, yo sí que os veo incluso luchando por un puesto de wildcard, ¿por qué no?
Y hostia, oiga, tú que no ves desde fuera, me alegra oír eso.
Eso, la pena, eso, lo único, las lesiones. Pero bueno, oye, mira, nunca se sabe.
No, está claro que este año con un puesto más de, de wildcard...
Sí, aumenta posibilidades.
Equipo, sí, sí, en un puesto más ahí quieras que no, unos equipos que quedan 9-7, 8-8, puede entrar.
Sí, pero bueno, que eso, que yo creo que están un paso por encima, a lo mejor, o sea, seguramente un paso por encima de Las Vegas y, bueno, yo creo que eso es claro, que están varios peldaños por encima de los Chargers que están en reconstrucción, en la división. Pues, Josebi, un placer haberte tenido, haber podido charlar contigo de los Broncos. El domingo a las 7, ya lo sabéis, Steelers-Broncos se juega en Heinz Field. Aunque no sé si habrá gente, porque no sé cómo van las normas en el estado de Pensilvania. Creo que me imagino que no habrá, porque el otro día, por ejemplo, en Arrowhead sí que había. Dejaron entrar a gente, no lo sé si podrá entrar gente o no. A lo mejor sí. Pero bueno, un partido muy bonito, Josebi, y nada, un placer. Aquí ya sabes que tienes tu casa para cuando quieras pasarte a comentar, que aparte es un equipo de la AFC, así que si esto sigue bien el proyecto, volveremos a hablar algún día, esperemos que sí. Y nada, un placer haberte tenido, Josebi.
Nada, hombre, gracias a vosotros por la invitación y mucha suerte a partir de la Week 3.
ya te lo dije, yo por mí... Yo por mí, que un blog me haga puntos en el Fantasy, pero que pierdan, por favor.
Lo mismo me pasa con Saturn.
Bueno, un
abrazo, José.
Un abrazo, Josebi.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
El bueno de Josebi, de arroba Broncos Spain, lo seguís en Twitter si queréis ver toda la actualidad de los Broncos en español, colaborando siempre con Spanish Bowl en esa actualidad del equipo de Colorado. Un placer tenerle. Nosotros, una vez analizado lo que sea el partido de la jornada 2, vamos a retomar lo que empezamos ya la semana pasada, esa encuesta que lanzamos todas las semanas en Twitter. Como siempre, esta semana las preguntas son las mismas. Ganador del partido, Broncos Steelers, la diferencia de puntos que pedimos, con un rango de puntos que os hemos dejado también en el tuit en arroba cortina de acero. Y lo de la semana pasada, running back de Pittsburgh con más de 100 yardas, sí o no, wide receiver de Pittsburgh con más de 100 yardas, sí o no, y luego sack de Dupri, porque Alejandro y yo nos hemos impuesto. Comenzamos con la gente que nos ha escrito al Twitter arroba cortina de acero. Por encima, básicamente, todos están optimistas, todos dicen que vamos a ganar nosotros, por tanto, bien, y habéis cumplido todos. Y luego, vamos a empezar un poco pues por encima, ¿no? Lo que comentan en cada una. Diferencia de puntos, vemos pues como la gente ha dado 7 o más, por ejemplo, FanFH34 Marines, Jonathan Julien también nos dan más puntos, yo qué sé, Kiko López también nos ha dado muchos puntos, Eduardo Pascual... Steelers Madrid un poco más recatado, Daniel MS también nos ha dado puntos, nuestro compañero Sergio y Wayne, el gran Wayne, que nos da 3, así que bueno, Wayne espera que suframos, no pasa nada. Running back de Pittsburgh con más de 100 yardas, la verdad es que hay un poco de todo, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, supongo que con el buen partido de Benny Snell la gente se lo piensa. Y luego, wide receiver de Pittsburgh, la verdad es que la gran mayoría de gente dice que no, así que veremos a ver cómo funciona. Por último, Zach Dupree, pues bueno, se impone el no. Así que veremos, yo sí que pienso que sí.
Y bueno, ahora vamos a empezar con los colaboradores. Voy a empezar con David, que dice que gana Steelers, más de 7 puntos de diferencia, running back de 100 yardas sí, wide receiver no, y Zach Dupree no.
Ya confié la semana pasada y me ha fallado. No, estuvo a punto, pero al final sí, no lo hizo.
Hizo todo menos un sack.
Sí, vale.
Cedric dice que gana Steelers, diferencia de puntos más 3, de 1 a 3, básicamente. Running back de Pittsburgh con 100 yardas o más, no. Wide receiver de Pittsburgh con 100 yardas o más, sí. Y Zach Dupree, no. Los escépticos siguen en su... siguen en sus 13. Alejandro nos ha dicho que obviamente gana Steelers. Diferencia de puntos, recuérdamelo, David, pero creo que nos ha dicho más 7. Creo que sí. Running back de Pittsburgh con más de 100 yardas ha dicho que no, wide receiver con más de 100 yardas no, y Zach Dupree sí. Y la mía, que obviamente la digo aquí y luego la publico, yo creo que gana Steelers obviamente, diferencia de puntos más 7, running back de Pittsburgh con más de 100 yardas yo creo que no, y wide receiver de Pittsburgh con más de 100 yardas sí, Zach Dupree obviamente esto es un must para mí, por tanto sí. Y esto ha sido la semana de la encuesta. La semana que viene haremos un recuento porque sé que la semana pasada varios fallamos. Yo fui el único que acertó del programa lo de Ránima con más de 100 yardas. Viva Benny Snell. Sack de Dupree fallamos, lo que tú dices. Hizo de todo menos un sack. O sea, yo creo que estuvo en todas partes. Menos ahí para conseguir el sack. Y sack, nada. Sí. básicamente, joder, me he sentido, lo he hecho rápido esto, ¿eh?
Sí, ha ido bien.
Ha ido bien, es que cada semana son más encuestas, pero bueno, intentaremos mantener el ritmo y poder comentar un poco todas por encima. Si quieres, David, pasamos vamos a acabar el programa y, como no, vamos a comentar un poco lo que ha sido la semana en nuestra fantasy.
Venga, vamos a por ello.
This is Fantasy Football. Yo, check the script. Me and the guards getting ripped. Blunts in the grip. 40 dogs in my lips. Had a box. Boom, boom, the bass would blast. He was laughing at all the girls that passed. Conversation. Mothers had begun to discuss. Hey, yo, wrong.
Pues bueno, cuéntanos un poco por encima. Ya sabéis que la semana pasada anunciamos que íbamos a estar también comentando un poco los premios de la semana en Fantasy. Y pues nada, te dejo, David, que nos digas un poco cómo ha ido y cuáles han sido las cosas.
Pues mira, empezar porque lo que habíamos adelantado del duelo directo entre Zed y yo en la primera jornada, he salido vencedor. Empiezo la liga con 1-0, por eso básicamente es mentira las vacaciones. No se ha querido pasar por el podcast porque ha sido humillado, no por muchos puntos, la verdad. Pero le he sacado unos 7 puntos así, pero ha perdido la primera jornada hace.
De hecho, llegasteis el lunes muy, muy, muy empatados, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. De hecho, me iba ganando, pero bueno, a lo largo del domingo tenía yo el porcentaje más alto hasta un rato que lo tuvo él, que me pasó, pero por muy poco, de tanto por ciento, pues un 5, un 10, no más. Pero el lunes se le cantó a mi favor, bueno, o más bien el martes ya, sobre todo con la actuación de Slayton contra nosotros, además, que como anotó dos touchdowns, sí, me sumó bastantes puntos y salí ganador contra él. Sí. Así es que bueno, no va a expresar su tristeza en directo.
Alejandro también ganó por 8 puntos. Bueno, sí. medio ajustado, medio bien. Y al que le pegaron una somanta paliza fue aquí al señor. Me metieron unos 16 puntos de diferencia. 16, y perdí.
Que no es tanto, porque ha habido diferencias de mucho.
No, hay gente que ha perdido mucho 40 más.
Puntos.
Sí, pero he perdido como un campeón. El premio Randy Fitzner, lo anunciamos la semana pasada. ¿Quién ha sido el agraciado esta semana?
El agraciado ha sido Sir David /18 Team, que ha dejado en el banquillo varios jugadores como la Vizca Senol, dejando a Arcega de titular, que sumó 0 puntos, y la Vizca Senol 12, y dejar a Flowers en el banquillo también, y poner a su Ed Rusher titular. Que fue Max Crosby con un punto. Entonces ahí tuvo esos puntos clave que dejó en el banquillo y además perdió su partido. Y por eso en gran parte perdió. Así es que bueno, este primer premio se lo lleva en honor nuestro compañero. Así es que bueno, veremos a ver esta jornada, ya que los managers van afinando conocimiento. Ya ha habido bastantes hoy transacciones de waivers, fichajes, cortes y demás.
Sí, la gente se mueve, no quiere ganar el premio.
Sí, y hay overreacción también en cuanto a la primera jornada ya de jugador que me ha hecho muchos puntos, voy a ficharlo y lo cambio por otro que no me ha hecho nada ya en la primera jornada.
Sí.
Nada, comentar. Cierto, sí, cuenta.
No, iba a decir que, bueno, el premio, lo que comentamos la semana pasada, el entrenador que se dejaba jugadores en el banquillo, como hemos explicado, que aparte de todo ello, nosotros lo ponemos a votación en el grupo que tenemos de Telegram de la Dynasty. Y ha salido, o sea, quiero decir, nosotros no tenemos nada en contra de Sir David ni nada.
Hemos propuesto 3 nombres y por votación ha salido. Que también somos muy democráticos.
Se te digo una cosa, cuando salga uno de los de los 4, ya te digo que seguramente salga porque los otros 3 le van a votar 100%. Así que
sí,
nada.
Sí. Y nada, comentar así pinceladas que el QB con más puntos ha sido Aaron Rodgers y el mejor atacante ha sido Davante Adams. Los dos justamente del mismo jugador, que tengo aquí el nick de Telegram, pero no su equipo ahora mismo, no tengo localizado. Y bueno, y el mejor defensor, Marcus May, que era agente libre en nuestra Dynasty, ya le han fichado con 33,5 puntos. Estoy buscando y bueno, así a grandes rasgos ese ha sido un poco el resumen de esta jornada.
Pues nada, veremos a ver la semana que viene. No hay ningún duelo directo entre nosotros, pero sí que hay partidos interesantes. Yo tengo que intentar ganar, porque si no ya me vengo abajo en la división. De hecho, espérate que lo compro un segundo. Creo que soy el único de la división que no ha ganado. Ah, no, hay otro equipo. Mira, me enfrento contra el otro de mi división que ha perdido, así que duelo ya límite o tiramos al head coach.
O 0-2 o 1-1, ¿no?
O 0-2 o 1-1, no hay más. Vamos a ir cerrando. Yo creo que ha quedado un programa completo. De nuevo, vamos a despedirnos deseándole un feliz cumpleaños a Zed.
¡Feliz cumpleaños, compañero!
Esperemos que esté celebrando esa primera victoria de los Steelers este año. Y nada, la semana que viene volveremos con el análisis de ese partido. Ya os lo recuerdo, 7 de la tarde en el Heinz Field, Pittsburgh Steelers, Denver Broncos. Y analizaremos el partido de la tercera jornada, que, si no me equivoco, un segundo, creo que es contra los Bengals.
Estoy abriendo la.
No, mismo. Contra Houston Texans. Ojo.
Houston Texans, sí.
Porque también habrá que mucho hablar.
Además, domingo a las 7 también. Perfecto, ver. A ver qué hacen los Texans. Esta y cómo vienen de dos partidos. Que ellos les toca jugar. Lo estoy comprobando. Contra Ravens, o sea, contra rival divisional. ¿Qué preferimos? ¿Que lleguen 0-2 o que ganen los Ravens?
Bueno, yo, si pueden llegar 0-2 y desesperados, mejor. Quiero decir.
Sí, no, pero también.
A ver, no, espera un segundo, no, que ganen.
Que ganen los Ravens.
Que ganen, tranquilo. Se me ha ido la cabeza. Eso es porque ya llevamos mucho programa. Pues nada, nos podéis seguir, obviamente, como siempre, en @cortinadeacero en Twitter. Nos hacéis llegar vuestras preguntas, sugerencias, lo que os dé la gana, la encuesta de la semana. Os invitamos a participar. Y nos seguimos escuchando la semana que viene, ¿vale, David?
Un abrazo a todos, chicos, gracias.
Un abrazo, chao. Here we go, Steelers. Here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Cheer the Steelers back in the gold. Here we go. This town of Pittsburgh's heart and soul. Here we go. The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the six-time Super Bowl champ. Here we go.